En este juego hay una torre y tienes que quitar un bloque y ponerlo encima de la torre, y durante el juego el torre va a crecer más y más y más alto, pero eventualmente, últimamente, siempre la torre va a caer. Y si personalmente, si yo estoy jugando, va a caer muy rápido. Pero la torre siempre, siempre cae. Y muchas veces para nosotros la vida es como esta torre. El hombre construye sus torres. Por muchas personas su torre es su carrera. Para otros es su riqueza. Para algunos es su negocio, es su familia. Pero ¿cuántas veces lo hemos visto? El hombre construye su torre, pero la torre siempre, siempre cae. Yo quiero hablar con ustedes hoy sobre por qué caen nuestras torres. Numerosas veces en la Biblia, la vida es comparada con la construcción de un edificio. Por ejemplo, en Mateo 7, Jesús dijo que el sabio edifica su casa sobre la roca. Él no estaba hablando de la casa donde vives, él estaba diciendo que su vida es como una casa. Y él dijo que si tú edificas sobre la roca, y Jesús es la roca, él dijo que se mantendrá firme. Y si tú edificas tu casa sobre la arena, siempre caerá. La pregunta es, ¿qué casa vas a edificar? Esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio a través de Génesis. Y esta es una historia que muchas personas conocen. Normalmente se llama la Torre de Babel. Y ha habido muchas torres y muchos edificios altos construidos con el tiempo, pero este fue el primero. Y ellos pensaron que sería un testimonio del hombre y lo que el hombre puede lograr sin Dios. Pero en cambio, esta historia nos recuerda lo que pasa, lo que sucede si Dios no es el centro de nuestras vidas y el fundamento de nuestras vidas. La torre sin Dios va a caer. Y en nuestra escritura esta mañana hay tres lecciones que podemos aprender para evitar lo que ellos experimentaron en esta ciudad de Babel. Vamos a aprender, número uno, que es tonto luchar contra Dios. Es tonto luchar contra Dios. En Génesis capítulo 10 tenemos otra genealogía. Y yo no voy a leer todos los nombres de todas las personas de la familia de Noé. Pero hay un hombre en esta lista que recibe atención especial porque él jugó un papel muy importante en la historia. En capítulo 10, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Una de las cosas que nosotros aprendimos la semana pasada es que el diluvio quitó pecadores de la tierra, pero el diluvio no podría quitar el pecado de la tierra. Y lo vimos en la vida de Noé y lo que sucedió cuando él salió del arca. La Biblia dice que Noé se emborrachó, se desnudó y se desmayó. Uno de sus hijos, Cam, lo vio y él no hizo nada. Y la Biblia dice que, por lo tanto, Noé puso una maldición sobre su hijo Cam. Todo eso es como una novela horrible. Y sí, yo sé que cada novela es una novela horrible. Pero todo lo que está sucediendo es como una novela horrible. Y Nimrod era el nieto de Cam. Él es una imagen de lo que sucede cuando una familia aleja de Dios. Él es una imagen de un hombre rebelando contra Dios. Y lo vemos en su nombre. Su nombre significa rebelemos. ¿Por qué sus padres le dio ese nombre? Los niños se rebelan fácilmente. No necesitan más motivación de nosotros. El hecho de que se llamara Nimrod, rebelemos, nos dice que él fue entrenado a rebelarse desde su juventud. ¿Y contra quién se rebela? Contra Dios. Mira versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 8 dice que Nimrod era el primer poderoso en la tierra, y versículo 9 le llama vigoroso dos veces. No se llama piadoso, no se llama justo, no se llama digno, no, se llama vigoroso. Y de hecho, ellos tenían un dicho, si alguien era muy fuerte, las personas decían, esta persona está vigoroso como Nimrod. La gente lo conocía, la gente lo temía. Y mi traducción, la Reina Valera, dice que Nimrod fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y la palabra delante también puede traducirse contra Jehová. Es posible que Nimrod no solo fue conocido como un cazador de animales, pero un cazador de las personas, que él conquistó las personas para mantener control, para ponerlos bajo de su poder, su control y su autoridad. Y eso es lo que vemos sucediendo empezando en versículo 10. Versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino, Babel. Erech, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Capítulo 11, versículo 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Recordamos que cuando Noé salió del arca, Dios dio a él y a su familia instrucciones muy, muy específicas. Él dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Dios no dijo a él, congregad en un lugar y construye un reino. Sin embargo, en capítulo 10, versículo 10, esto es exactamente lo que hace Nimrod y es el opuesto de lo que Dios había dicho. Y en lugar de llenar la tierra, él decidió construir una ciudad y una torre. Y no sabemos mucho acerca de algunas de estas ciudades que Nimrod fundó, pero sí sabemos de algunos de ellos. Y sabemos que estas ciudades fueron espinas en el lado del pueblo de Dios por literalmente miles de años. Y hermanos, eso no es un accidente. Por ejemplo, Nimrod, la Biblia dice, fundó Nínive. ¿Recuerdan Nínive? La ciudad a la que Jonás se negó a ir porque eran muy malvados y él los odiaba tanto. Nimrod fundó Nínive. Nimrod fundió Asiria, este imperio que conquistó a Israel y esclavizaron al pueblo de Dios. Nimrod fundó Asiria. Nimrod también fundó Babilonia, la Biblia dice. Ellos conquistaron a Judá, ellos destruyeron Jerusalén, ellos destruyeron el templo y ellos enviaron al pueblo de Dios al exilio. Todo eso comenzó con este hombre, Nimrod, en Génesis capítulo 10. Todo comenzó con su rebelión contra Dios. Entonces, podemos entender por qué Nimrod recibe atención especial en Génesis capítulo 10. Él persuade a la gente a ignorar lo que Dios dijo y establecerse un lugar llamado Sinar. Ahí ellos piensan que van a construir una ciudad sin Dios. Y hermanos, Nimrod es importante en el libro de Génesis, porque Nimrod es el primero de muchos dictadores, de muchos tiranos en la historia del mundo. Todos son diferentes, pero todos tienen ciertas cosas en común. Hay un énfasis en centralizar el poder, aunque el líder, el tirano, pueden tener todas las personas bajo de su mano, bajo de su control. Hay un énfasis en la unidad. Están unidos en su oposición a Dios. ¿Y qué sucederá finalmente con todos los tiranos, todos los Nimrods de la historia? ¿Dónde eventualmente llegan? Podemos ver una y otra vez lo que sucede en la palabra de Dios. Nimrod fundó Asiria. Sennacherib era el rey de Asiria. Él juró que va a destruir el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió? El mismo día, en la noche, Dios envió un ángel. Solo necesitaba un ángel. Y destruyó todo el ejército del rey de Asiria. La Biblia dice que Nimrod fundó Babilonia. ¿Recuerdan? El rey de Babilonia. Nabucodonosor, el que destruyó Jerusalén y el templo, eventualmente, ¿qué sucedió con él? La Biblia dice que él se volvió loco. Él salió y comenzó a comer pasto como ganado. Hay otros ejemplos también. Adolf Hitler, Stalin, Fidel Castro, Osama Bin Laden. ¿Dónde terminan todos? ¿Dónde llegan? Se olvidan en el basurero de la historia. Necesitamos nosotros recordar lo que dice Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. La Biblia dice que pronto serán cortados. No nos parece pronto para nosotros, pero en el tiempo de Dios, la Biblia dice que pronto ellos serán cortados. Es tonto luchar contra Dios. Y hermanos, no tienes que ser un dictador o un tirano famoso para estar luchando contra Dios. Hay muchas personas en el mundo de hoy luchando contra Dios. Tal vez estás luchando sobre quién tendrá el control de tu vida. Tal vez en una manera estás luchando sobre lo que es la voluntad de Dios en tu vida. Y si estás luchando contra Dios, solo hay una solución: rendición completa. ¿Por qué caen nuestras torres? Muchas veces, porque luchamos contra Dios. ¿Hay algo más que vemos en esta historia? Vemos que sí, es tonto luchar contra Dios, y también es peligroso reemplazar a Dios. Es peligroso reemplazar a Dios. Miremos versículo 3 en capítulo 11. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dos veces ellos dijeron: vamos. Vamos a construir una ciudad, vamos a edificar una torre, vamos a hacer un nombre para nosotros. Ese es el objetivo, no es levantar el nombre de Dios, es levantar su propio nombre. Ellos quieren reemplazar a Dios, y ellos piensan que van a hacer esto construyendo una ciudad tan grande, una torre tan grande, que todo el mundo va a verlas y van a alabarles. Hermanos, el verdadero problema en esta historia no es la torre. La torre era solo el síntoma. El verdadero problema era que el hombre reemplazaba a Dios con él mismo. El hombre decide que él va a alabar y adorar a alguien o algo en el lugar de Dios. El hombre quiere la gloria que Dios merece. Todo el mundo, hermanos, todo el mundo va a adorar a alguien o algo. Tal vez tú conoces a alguien que dice: oh, no, yo no adoro a nadie. No soy religioso, no soy espiritual, no adoro a nadie. Pero no es verdad. Todo el mundo, cada persona va a adorar a alguien o algo. De hecho, hermanos, todos adorarán al Creador o a la creación. Todos adorarán al Creador o a la creación. Un hombre o una mujer adora a Dios, o ellos adoran lo que es parte de la creación que Dios creó. Romanos 1:25 lo dice de esta manera. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Noten que ellos adoran a las criaturas en lugar de al Creador. Pero es uno o el otro. Eso es exactamente lo que hicieron en Babel. En la versión Reina Valera, mi traducción dice que ellos van a construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. Literalmente, otra vez en el hebreo, literalmente dice: una torre cuya cúspide al cielo. En otras palabras, está dedicado al cielo. Ellos no pensaban que van a construir una torre y literalmente van a subirla para literalmente alcanzar físicamente a Dios. No, ellos están construyendo una torre que está dedicado, la Biblia dice, al cielo. Y cielo, recuerdan, en el hebreo, cielo no es solamente la habitación de Dios, no. Cielo significa el espacio exterior. Esta torre estaba dedicada no a Dios, está dedicado a las estrellas. Y lo sabemos porque la Biblia nos dice en Isaías capítulo 47. Dios estaba hablando a Babilonia sobre su historia. Y si no entienden, Babel y Babilonia son del mismo. En el hebreo estamos hablando de las mismas personas, estamos hablando del mismo lugar. Babel, la ciudad, crece al imperio, Babilonia, todo es el mismo, ¿ok? Y escuchan lo que Dios dijo a Babilonia sobre su historia en Isaías 47, versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fagitaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan tus completadores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Dios está hablando a Babilonia y dice, desde tu juventud, desde tu juventud, estaba dedicado a estas cosas. ¿Entienden lo que significa? Desde tu juventud significa Génesis capítulo 10, Nimrod. Significa Génesis capítulo 11, Babel. Desde tu juventud, Dios dijo, desde el principio se han dedicado a ciertas cosas. ¿Qué cosas? Versículo 12 dice tus hechizos. Versículo 13, los que observan las estrellas. Astrología, los pronosticadores, piensan, psíquicos. Dios dice, te fatigaste por estas cosas. No hay salvación, ni paz, ni gozo en nada de esto. Todo lo que hace es desgastarte. Y si eso no es suficiente malo, Dios le dice a Babilonia en versículo 14, vamos a ver si tus hechizos, si tu astrología, tus horóscopos y psíquicos podrán salvarte cuando estés delante de mí en juicio. No lo harán. Esas cosas no pueden salvarte. Y hermanos, lo que la Biblia dice sobre Babel, en Isaías capítulo 47, también han descubierto los arqueólogos, hay otras torres que construyeron los babilonios, y dentro de las cimas de esas torres, escritas en el techo, ¿qué vemos? Vemos los signos del zodiaco. Fueron los babilonios quienes los dieron la astrología. Ellos dividieron al cielo y las estrellas en secciones y ellos asignaron personas a las estrellas en cada sección. Todo empezó en Babel, la Biblia dice. De hecho, cuando llegamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, Juan describe cuál será la religión del anticristo, la religión de los últimos días que abrazarán los reyes de la tierra, y esta religión falsa cubrirá la tierra por un tiempo y Juan lo describe como una mujer. Y Juan da un nombre a esta mujer que representa esta religión falsa. Escuchen lo que dice en Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La falsa religión de los últimos días se llama Babilonia la Grande. Y ella se llama la madre porque ella fue la primera religión falsa. En Génesis capítulo 11 también será la última religión falsa abrazada por el mundo antes de que Jesús regrese. Now, hermanos, tenemos un nombre para esto. Muchas veces lo llamamos el movimiento de la nueva era, pero no es algo nuevo. Es muy viejo. También la Biblia lo llama adivinación. La Biblia dice que es una abominación. Necesitan entender que eso no es algo inocente, no es algo inofensivo, no es algo para reírse, no es algo para entretenerse, no es algo para disfrutar un poquito el 31 de octubre cada año. Es peligroso, es prominente. Un hombre se llama Stephen Sutcliffe. Él escribió un libro sobre el movimiento de la nueva era y él afirma, él dice que cada año en los Estados Unidos las corporaciones gastan 4,000 millones, 4 billones de dólares en consultoría de la nueva era. Es mucho dinero. Y queremos saber por qué hay tanta gente dedicada a eso. La Biblia nos dice en Proverbios que si un hombre tiene hambre, incluso lo que es amargo parece dulce. Las personas están espiritualmente hambrientas y sin el Evangelio, sin las buenas noticias de Jesucristo, la amargura del movimiento de la nueva era parece dulce. No puede salvarte, no puede darte vida o paz o gozo, pero las personas espiritualmente hambrientos, para ellos parece dulce. ¿Y sabes cuál es la peor parte de todo esto? Las mismas estrellas que están adorando fueron creadas para dirigirnos a Dios, no lejos de Dios. La Biblia dice en Isaías 40 que Dios puede medirlos a todos por el lapso de su mano y que Dios les ha dado un nombre a cada uno de las estrellas. Escucha, el propósito de las estrellas es reflejar la gloria de Dios, no determinar el destino del hombre. No mires a las estrellas para ver tu futuro. Mira las estrellas para ver el poder y la grandeza y la majestad y la gloria de Dios que las creó y quien tiene un nombre por cada uno de ellos. Nuestras torres caen porque muchas veces tratamos de luchar contra Dios. Es una tontería. Y tratamos de reemplazar a Dios. Es peligroso. Pero hay una lección más que podemos aprender de esta historia. Es inútil oponerse a Dios. Es inútil oponerse a Dios. Es Nimrod exitoso, tiene éxito en sus intentos de frustrar los planes de Dios. Vamos a ver en versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Si no te diste cuenta, hay una broma en el versículo 5. ¿Lo vieron? Hay una broma en versículo 5. No te reíste, pero está ahí. La Biblia dice que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre. Oh, sí, esa torre era tan grande. Fue increíblemente grande. Es por eso que Dios tuvo que salir del cielo para verla. Dios tuvo que descenderse, tuvo que bajarse para ver esta torre. Miremos versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensando hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hay mucho, en mi opinión, sarcasmo en el versículo 6. No creo que Dios realmente estaba preocupado por lo que el hombre podrá hacer. Pero Dios no va a permitir que sus propósitos fracasen. Así que Dios detiene la construcción, ¿cómo? Al confundir su lenguaje. Hasta ahora, la Biblia dijo en versículo 1, todos hablaban el mismo idioma, pero ahora, inmediatamente, por la primera vez, hay muchos idiomas. ¿Te lo puedes imaginar? Dos hombres estaban trabajando en la construcción, uno al lado del otro, y se han conocido toda su vida. Un hombre le dice al otro: oye, dame un ladrillo. Y el segundo le da una mirada extraña y dice: what did you just say? El primero lo dice un poco más fuerte y esta vez apunta: dame un ladrillo. Y el segundo hombre dice: you're saying you need a brick? Y el primero está comenzando a enojarse. Él dice: te estás burlando de mí. Y el segundo hombre dice: what's the matter with you? Y este escenario ocurre una y otra vez en toda la ciudad. Un chico dice: bonjour. Y su vecino dice: ni hao. Oye, Dios tiene un sentido de humor. Amén. Y aquí es el resultado en el versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hay un dicho en inglés: el hombre propone, Dios dispone. En Génesis capítulo 9, Dios dijo: sé disperso. En Génesis capítulo 10 y capítulo 11, Nimrod, el rey de Babel, dijo: no seremos dispersos. ¿Qué pasó? La Biblia dice dos veces, en versículo 8 y versículo 9, los esparció Jehová. Ellos se negaron a mudarse, así que Dios lo hizo por ellos. Y esa ciudad inacabada se convirtió en un testimonio del hecho de que no puedes oponerte con éxito a Dios. Los planes de Dios siempre tienen éxito. Los propósitos de Dios siempre prevalecen. Puedes intentar ir en contra de Él y sus planes, pero eventualmente tú aprenderás Proverbios 21:30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El enemigo Satanás puede tratar de oponer los planes de Dios, pero hay un otro dicho, hermanos. Satanás, él puede planear y tramar y organizar, pero al final del día, Satanás navega un barco que se hunde. Todos sus planes, los planes del enemigo, finalmente fracasan. ¿Cómo esas torres caerán? Yo no sé sobre ti, pero yo no quiero que se caiga la torre de mi vida. Es tonto luchar contra Dios. Es peligroso reemplazar a Dios. Y es inútil oponerse a Dios y oponerse a sus planes en este mundo. ¿Y qué era el plan de Dios en esos días? Dios tenía un plan. En el día de Nimrod, en el día de Babel, ¿qué era su plan? Su plan estaba llenar la tierra, no solamente con personas, pero llenar la tierra con personas que lo conocen y lo adoran. Y para cumplir su plan, Dios dio un mandamiento a Noé y a su familia. Él dijo, id. ¿Qué es el plan de Dios hoy? Hermanos, no ha cambiado. Es el mismo. El plan de Dios es llenar la tierra, no solamente con personas, pero llenar la tierra con personas que lo conocen y le sirven y le alaban y le adoran. Y para cumplir este plan, Dios nos ha dado a nosotros un mandamiento. ¿Qué dice Dios? Él dice, id. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Él no dice, id, aunque el mundo esté llena del conocimiento de su gloria. Id, aunque todo el mundo sepa que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todavía es el plan de Dios y Dios está invitándonos a ser parte. Oremos.